buenos días, querido Diego. Lo de encarnado lo dices por mí.
Bueno, en
no
general,
entiendo ¿sabes? Por qué lo dices. No lo pillo. No te capto.
¿Sabes lo que pasa? Que al principio de enfrentarme al reto de montar un programa diario donde se hablara desde la pluralidad y en diversidad de opiniones, yo me empeñaba en que hubiese equilibrio entre mujeres y hombres, que hubiese equilibrio diariamente entre opiniones mal llamadas progresistas o de izquierdas o de derechas. Me empeñaba en eso y digo, pero si es que al final da lo mismo. A veces te queda un programa. Y el que está recibiendo la información lo que tiene que es que no solamente escuchar un medio de comunicación, sino que aquí pueda ver varios, ¿no? Pues, hoy me va a quedar un programa rojillo. Pues encantado. Si a veces yo soy más rojo que nadie.
Pero, Diego, al final compensas. Quiero decir que en el mismo programa que quede perfectamente compensado es complicado.
Es muy complicado.
Hay veces que los invitados, los propios temas, tiran más hacia un lado. Y hay días en los que estamos todos a lo mejor de acuerdo en la defensa del territorio o en el feminismo, que son evidentemente temas mucho más progresistas, y te queda un programa más de izquierda. Y al final lo importante es que durante toda la temporada que dura las mañanas de Gente Radio quede compensado y la gente pueda escuchar en esta onda opiniones de todo tipo. Y eso es la pluralidad y ese es el periodismo y eso es hacer buen periodismo como el que tú, y sabes que yo no te regalo halagos de manera gratuita, pero como que tú haces cada mañana en esta antena.
Ese es el objetivo y eso se intenta, pero bueno, a veces se consigue, a veces no. De todas maneras, quédate hasta última hora de hoy, porque la tertulia con el que cerramos el programa de hoy...
No me asustes, Diego, no me asustes.
La tertulia de los miércoles suele ser bastante contundente, ¿sí?
Sí.
Hay veces que me tengo hasta que enfadar, pero bueno, es complicado. Oye, Fernando, yo quiero saber tu opinión. ¿Tú crees que este gobierno de España tiene como objetivo prioritario saber la verdad de lo que pasó el lunes?
Sí.
¿Tú lo crees de verdad? Que yo sé que eres un tío.
No, sinceramente, sí. Sí, creo que tienen la prioridad de saber lo que pasó el lunes. Creo que no es sencillo.
¿Y nos lo van a contar o se van a quedar con la verdad para ellos y después nos van a construir un relato para nosotros?
Vamos a ver, Diego. Yo espero, deseo que cuenten la verdad. Creo que la van a saber y espero y deseo que la cuenten. Y además creo, sinceramente, que no es tan fácil, sino escoger y decir, pues fueron un ciberataque ruso o fue un exceso de energía en la red, o al revés, o fue una red insuficiente que no soporta la cantidad de energía. Son factores que creo sinceramente que no se puede tomar a la ligera. Lo dijo el presidente del gobierno, no hagamos caso a bulos, estas situaciones.
¿Y si el bulo viene del presidente del gobierno, Fernando? Es que sabe, ¿y si el bulo viene del presidente del gobierno? Es que ¿sabes lo que pasa? Que en el sistema eléctrico europeo hay un control exhaustivo a tiempo real. Y cada vez que se abre un interruptor de más de 66.000 voltios, se sabe por qué se ha abierto ese interruptor. Si ha sido automático, si ha sido un fallo de tensión, si ha habido una sobrecarga, si ha habido un fallo de la motorización. Y encima es imposible ciberatacarlo porque las comunicaciones van por el cable que va por arriba de las torres, con unas autoválvulas en entrada de cada subestación, con lo cual no está supeditado ni siquiera a satélite. Eso va por el puñetero cable de tierra, todas las comunicaciones y las órdenes, y quedan registradas. Y los técnicos lo saben. Lo que ha pasado,
claro,
lo saben.
Está claro que a nivel técnico sabes tú más que yo. O sea,
no, pero es que,
de demostrar.
Pero es que hay que decir la verdad.
Reconozco mi ignorancia.
No.
Sí te digo una cosa. Yo he sido muy, muy crítico con el presidente del gobierno en los últimos tiempos, pero creo que en este caso tenemos que hacer caso a fuentes oficiales. Y tenemos que informarnos por fuentes oficiales y los medios de comunicación tenemos que dar altavoz a aquellas informaciones que vengan de las administraciones públicas y no de cualquier iluminado que quiera inventarse aquí una conspiración para lo que ocurrió el lunes en el territorio peninsular. Entonces,
que nos afectó aquí en Canarias, Fernando, nos afectó. ¿Y de qué manera? Con las comunicaciones.
No, y aquí también, efectivamente, con las comunicaciones. Yo estuve toda la tarde del lunes prácticamente incomunicado. Volví a la época analógica, a mis años mozos, donde no existía internet y donde veíamos la tele, escuchábamos la radio, leíamos un libro. Qué maravilla esos momentos, ¿verdad? Pero sí que creo que debemos de ser cautos y de ser prudentes. Y otra de las enseñanzas que creo que podemos sacar de lo del lunes, si es algo que se pueda siempre extraer lo positivo, ¿verdad? Quedarse con lo bueno, es la importancia de tener un sector público fuerte que responda ante estas situaciones. Es importante apostar por lo público. Lo público ha salvado al pueblo el lunes, saliendo policías a la calle a regular el tráfico para que no fuese un mayor caos del que ya fue, yendo a los trenes que estaban atrapados en medio de la nada, la UME, la Guardia Civil, la Policía Nacional, para sacar a la gente, pero también esos enfermeros, esos médicos que doblaron turnos en los hospitales porque sus compañeros no se podían quedar, no podían llegar, y ellos tuvieron que quedarse y doblar turnos y mantener los hospitales abiertos, esos profesores que hicieron más horas porque los padres no podían llegar a recoger a sus hijos e hijas a los colegios. Qué importante es lo público. Creo que tenemos que sacar ese aprendizaje, tenemos que redoblar lo público. Y en vez de invertir miles y miles de millones de euros en rearme, tenemos que aprovechar ese dinero para seguir invirtiendo y para seguir reforzando el sistema público. De la OCDE, del grupo de países de la OCDE, países como Noruega, Suecia, Dinamarca, tienen un altísimo porcentaje, mayor que el nuestro, en funcionarios públicos. Y otros países como Colombia, México y demás están por debajo de nosotros en funcionarios públicos. Yo ahí dejo esos datos y que cada uno reflexione como le parezca. Creo que es muy importante reforzar lo público. Y creo también que es muy importante seguir apostando por nacionalizar el sistema, por lo menos, sí, ya tener una eléctrica pública sería una maravilla, pero por lo menos hay que recuperar el control de la distribución de la energía en este país. Creo que la distribución de la energía es algo tan clave, tan fundamental en nuestro estado, y el lunes se demostró, como para que dejarlo en manos privadas. Creo que tiene que ser el Estado quien sea el responsable de cuando llega cada kilovatio a nuestros hogares.
Escúchame, eso, Fernando, escúchame, es que eso también es una información que se ha dado relativamente mal, porque se habla de que Redeia es una empresa privada. Es verdad, pero es una empresa pública participada por empresas privadas. Y el control del transporte de la energía es público. Todo ese transporte de la energía a través de las megatorres, esas grandotas, ¿no? Eso es público.
Sí.
Eso es público hace muchos años. Y el control es público. Y no pueden engancharse ahí ni gente porque quieran, ni desconectarse porque quieran. Hay un control público de ese tema. Lo que es privado es la generación de la energía eléctrica y la distribución al consumidor final.
Ahí voy.
Pero el transporte, el control de lo que entra en el sistema y lo que sale, eso lo lleva Redeia, y eso es público con participación privada. Y yo estoy muy de acuerdo contigo que el control público debería existir más potente en eso, porque eso es garantía de uno de los sectores más críticos de cualquier país, que es el transporte de la energía eléctrica.
Pues
estoy de acuerdo contigo, pero es que es un sistema público, pasa que está muy mal gestionado.
Ya, que está mal gestionado.
Mal gestionado por el gobierno, no por los técnicos. Si los dejaran trabajar a los de Redeia, son los mejores.
Reforzar el control de esa, justamente, de Redeia y de Red Eléctrica, creo que es la otra empresa, o son la misma, no lo sé. Ya te digo que de entrada te reconozco mi ignorancia, pero sí que creo que hay que reforzar lo público, porque con un mayor control de lo público, y es más, si se pudiera conseguir, querido Diego, que también se instaurara una empresa eléctrica pública, sería extraordinario. Y ya te digo, yo lo siento mucho hacer míos los argumentos de la izquierda, a la izquierda del PSOE, pero es que creo que son de verdad los que al final han demostrado que de alguna manera garantizan que el sistema en general funcione. Y yo creo que dejar esto en manos privadas es muy peligroso, porque hay sectores estratégicos del Estado que deberían estar en manos públicas, y la energía creo que es uno de ellos fundamental.
Pues sí, don Fernando, así debería ser. Oye, y lo de las menores, que si era Rego no pudo reunirse, ¿algún día se arregla?
A ver, yo ya que la Comunidad de Madrid, ahora creo que, si no me equivoco, Aragón también, se haya sumado a un recurso ante el Constitucional del reparto de menores, me parece infame, te lo digo en serio. O sea, me parece que están perdiendo completamente el norte en el Partido Popular y que no entiendo cómo algo que de verdad, que yo creo que reúne el consenso de la mayoría de los españoles y españolas en la necesidad de que de estos menores se hagan cargo de manera solidaria todas las comunidades autónomas. ¿Cómo es posible que dos gobiernos del Partido Popular se atrevan a llevar al constitucional esto? Es decir, están en todo su derecho, por supuesto. Para eso estamos en un Estado libre y democrático, pero por favor, hay cosas en las que uno tiene que hacer gala de su solidaridad. Y el lunes, vuelvo al lunes y vuelvo al caso de lo del apagón, que me viene al pelo, se vio como España es un país solidario, es un país generoso. Yo vi cómo en directos en la televisión, cómo se acercaba gente a las estaciones con su coche a llevar comida, a llevar mantas para esa gente que iba a pasar la noche en Atocha, en Chamartín, en Sants. España es un país que ha demostrado su generosidad, su solidaridad. Las comunidades autónomas, las administraciones públicas en general, tendrían que ser el reflejo del país que somos, y somos un país generoso y solidario. ¿Cómo se te ocurre a ti negarte a la acogida de menores, inmigrantes, de niños y niñas que ya de por sí han soportado un trauma enorme, separados de sus familias, montados en un cayuco días y días en una travesía en alta mar, poniendo en riesgo su vida, y llegan aquí a Canarias, aparte del territorio español, y tú eres incapaz de ser solidario para acogerlo? A mí, de verdad, se me abren las carnes, perdona la expresión, cuando alguien no es capaz de mirar a los ojos a esos menores y rechazarles la mínima ayuda. Yo soy incapaz de comprenderlo y me parece inhumano.
Pasa que estamos perdiendo un tiempo de oro.
Me parece infame.
Estamos perdiendo un tiempo de oro porque los chavales solamente tienen una vez 14 años, 15, 16, 17. Y esa etapa de la vida de una persona es muy importante para que pasen vegetando por unas calles que no conocen, una cultura que nadie les ha explicado, simplemente conectado a un móvil, a su ciudad de origen o a su zona de origen. Si perdemos unos años importantísimos en el desarrollo de una persona, centrados en si lo mando a Aragón, si lo mando a Valencia, si le compro unos tenis de marca, si la gorra se la pueden poner al derecho o al revés. Es que son años muy importantes en la vida de una persona.
Diego, puede ser el futuro, pueden ser, no, deben ser el futuro de nuestro país.
Por lo menos parte del futuro de este país.
Somos un país con un índice de natalidad muy bajo, bajo. Ha caído muchísimo el índice de natalidad. Puede perfectamente ser estos niños, estas niñas pueden ser perfectamente el futuro de este país. Le podemos dar una educación, le podemos dar una formación para que sean los que en el futuro sean médicos, sean arquitectos, sean ingenieros.
O futbolistas de primer nivel.
Bueno,
eso sí les gusta a mí mucho. Iñaki Williams, Lamine Yamal.
Por no caer en el estereotipo. Pero claro que sí, o futbolistas de primer nivel, efectivamente.